95.000 habitantes, 10 kilómetros cuadrados y solo una radio comunitaria. San Joaquín FM, la emisora líder en sintonía con nadie. Somos Radio San Joaquín. Te acompañamos desde el 2001 con la cercanía que nos caracteriza, porque somos parte de la comunidad.
En familia, junto a los amigos, siempre Radio San Joaquín.
Desde el territorio 4, población Santa Rosa de Macul, transmite para toda la comuna, Radio San Joaquín.
Son las 12 horas, 6 minutos.
Muy bien, ya estamos de vuelta, estimadas amigas y amigos de la Radio San Joaquín, y nos encontramos con la máxima autoridad comunal, el alcalde de San Joaquín, don Sergio Echeverría, a quien saludamos cordialmente. Alcalde, bienvenido a la Radio San Joaquín. ¿Cómo está usted?
Estoy muy bien, muy buenas tardes, y un saludo muy cariñoso a todos los radioescuchas de Radio San Joaquín, a las vecinas y vecinos de nuestra querida comuna, y también a ti, Jaime, por tu intermedio, a todo al círculo de amigos de la radio.
Hace harto tiempo que no teníamos la oportunidad de conversar al alcalde acá, no, en la radio.
Demasiado.
Así es que nos vamos a poner al día. Una de las últimas cosas importantes, o sea, siempre se hacen cosas importantes en la comuna, pero quisiera que habláramos acerca de la consulta ciudadana que se realizó hace un tiempo atrás acá en la comuna de San Joaquín, que motivó la participación de muchas personas, tengo entendido. Cuéntanos, alcalde, ¿a qué se debe y cómo se gesta esta consulta ciudadana que se realizó en la comuna?
Bueno, de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, los municipios deben contar con planes de desarrollo comunal, que se llama PLADECO, Plan de Desarrollo Comunal. Nosotros conseguimos fondos del Fondo de Desarrollo Regional para poder desarrollar un PLADECO más participativo, consultándole a los vecinos respecto de las principales demandas, de los principales desafíos, y que eso se tradujera en proyectos y programas de inversión. Cuando nosotros empezamos a desarrollar este trabajo, y ya estábamos a mediados de año, yo planteé de que podría ser muy interesante de que, junto con consultar a la comunidad organizada, vale decir, a todas nuestras agrupaciones de juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, clubes deportivos, organizaciones culturales, en fin, distintas organizaciones, también era muy importante tratar de consultar a aquellas personas que por problemas, que por actividades de estudio, de trabajo, en fin, no podían entregar directamente su opinión y participar en los encuentros territoriales en el marco del plan de la discusión del Plan de Desarrollo Comunal. Y nos dimos cuenta que habían algunas experiencias interesantes, ¿no?, de participación de la ciudadanía a través de la consulta, a través de internet, o como se hizo en Calama, con el famoso Calama Plus, que era que las personas, a través de una consulta ciudadana, entregaban su opinión en base a un a áreas en la cual se definían qué proyecto, programa, inversión ellos pensaban que la municipalidad debía privilegiar en el marco de los 4 años de gestión que me toca encabezar de aquí hasta el 2016. Entonces, nosotros nos abocamos entusiastamente y dijimos, bueno, podemos hacer una consulta a través de internet y otra consulta a través física, en que las personas llenaban los formularios correspondientes y votaban. Bueno, yo quiero decir que el resultado para nosotros fue altamente significativo, porque demuestra nuevamente que nuestra comuna tiene un capital que es riquísimo, que es la gran cantidad de personas que comprometía con la comuna, que quieren entregar su opinión. Quiero decir que nosotros recepcionamos casi más de 12.000 formularios, vale decir, personas que físicamente votaron en las ferias, en los consultorios, en nuestros colegios, en centros en las estaciones de metro, en fin, donde la gente se acercaba a las mesas, donde estaban los buzones, y la gente llenaba la papeleta de la consulta y depositaba su voto. Además, hubieron más de alrededor de unas 1.300, 1.400 personas que lo hicieron a través de la red, vale decir, a través de internet, con un programa especial que rápidamente permitía recoger la opinión de nuestros vecinos sobre qué área había que, qué proyecto o programa había que privilegiar en este periodo de gestión. Bueno, por tanto, en total participaron unas 14.000 personas. Yo quiero decirle que esto es realmente significativo, porque, por ejemplo, nosotros no hicimos una gran difusión de la consulta, tratamos, de acuerdo a nuestras posibilidades financieras, de difundir. Pero, por ejemplo, en La Reina participaron 4.000 personas en la consulta, tanto por internet o por físicamente. Y en Providencia fueron solo 6.000 personas, vale decir, y ahí tres cuartos lo hizo a través de internet y el resto físicamente. Por tanto, el grado de participación de la gente fue extraordinario. Nosotros estamos muy contentos y a partir en la próxima semana los equipos de la Secretaría de Planificación tienen que entregar los resultados de esta consulta. En el caso de la gente que lo hizo por internet, inmediatamente, automáticamente, nosotros ya tenemos procesada esa información. Pero obviamente, en el caso de la consulta física, dado que son preguntas sobre 8 áreas, ¿no es cierto? Deporte, cultura, seguridad ciudadana, medio ambiente, en fin, hay que tabular eso, esa información hay que procesarla, y por tanto, ya el compromiso de los equipos municipales es que el viernes de la próxima semana esto va a estar totalmente listo, y por tanto ahí nosotros lo vamos a publicar en la red, se lo vamos a dar a conocer a las organizaciones sociales y vamos a tener una radiografía precisa, muy significativa, respecto de qué realmente la comunidad piensa que es lo que el municipio debe privilegiar para invertir tanto en inversión directa como en programas sociales. Por tanto, esta consulta es muy relevante. ¿Qué cosas han salido? Por ejemplo, en el área de infraestructura deportiva, ¿qué aquí pide la gente? Obviamente, no estuvo, por ejemplo, está el tema de terminar el estadio, pero, por ejemplo, lejos, el proyecto más significativo es la construcción de una piscina temperada. En el caso, por ejemplo, del tema de mantención de áreas verdes, equipamiento urbano, medio ambiente, ¿qué es lo que la gente más pide? ¿Sabe usted una cosa para nosotros muy significativa? San Joaquín, la mayoría de sus personas piensa que nosotros debemos tratar de iniciar programas de reciclaje para reciclar nuestra basura. Por tanto, pasa a ser prioridad en esa área que el municipio, en lo que se llama, junto con otros municipios en EMERE, nosotros tenemos que a partir del 2014 empezar a reciclar nuestra basura, porque eso va a permitir ahorro al municipio y vamos a contribuir a tener una comuna más limpia, un país más limpio y un planeta más limpio. Si nos vemos en otro tipo de áreas, por ejemplo, en seguridad ciudadana, la gente pide, y es un desafío para el municipio, que ojalá el piloto programa que tenemos de vigilancia comunitaria se aumente, vale decir que haya más presencia, que el municipio, si es que tiene recursos, invierta más en tener mayor vigilancia municipal, porque sabemos que de una u otra manera Carabineros no da abasto para atender todas las necesidades de mayor seguridad que nuestros barrios necesitan. Entonces, esta consulta es extraordinaria, es muy importante, y nosotros va a permitir que a los equipos del municipio, a la autoridad, a su alcalde, a los concejales, a la comunidad en general, a las juntas de vecinos, a las uniones comunales, en fin, nos va a permitir ordenar nuestras propuestas y, por supuesto, que en un año tan relevante como este, como un año electoral, también tener claridad respecto a lo que nosotros como comunidad vamos a demandar a nuestros representantes ante el Parlamento y en la Presidencia de la República.
Estamos dialogando con el alcalde de San Joaquín, don Sergio Echeverría. Oiga, don Sergio, haciendo un paréntesis en esta conversación, ¿sabía usted que se suicidó Odelanier Mena hoy día en la mañana?
Uno de los
reos que iba a ser trasladado a Punta Beuco.
Sí, el director de la CNI.
Claro, se quitó la vida.
General de la República, pero violador, uno de los más connotados violadores de derechos humanos.
Claro, se quitó la vida, tenía un beneficio penitenciario de salida de fin de semana y se quitó la vida en su hogar. Es una noticia que está circulando profusamente.
¿Él estaba dónde? ¿En Punta Beuco?
Estaba en Cordillera. Iba a ser trasladado.
Uno de los traslados.
Claro, así que se quitó la vida a eso de las 11:00 de la mañana. Bueno, continuamos con lo nuestro, con lo que realmente más nos interesa. Es importante, alcalde, rescatar estos ejercicios democráticos en que la gente, ¿cierto?, de una u otra forma toma la decisión de dónde se van a realizar este tipo de inversiones, ¿cierto? Y me imagino que superó ampliamente la expectativa que el propio municipio tenía puesta en esta consulta ciudadana.
Yo creo que superó ampliamente la expectativa. Y yo lo dije, o sea, nosotros lo organizamos rápidamente. Providencia y La Reina tuvieron procesos de casi 3-4 meses con una difusión muy fuerte por todas las comunas, incluso con inserción en los radios y en los diarios de circulación nacional. Y claro, lo que permitió que nuestra consulta fuera más exitosa en el sentido de que una mayor cantidad de porcentaje de población participó de ella, es que gracias a que tenemos una red de organizaciones sociales muy potente, muy poderosa, y nuestra comunidad tiene, por tanto, una forma de participar que es directa e inmediata. Gran parte de eso también ayudó, ¿no es cierto?, nuestra experiencia en los años anteriores del presupuesto participativo, que es un tema pendiente que nosotros, lamentablemente, por problemas de recursos, en que tenemos que concentrar en pagar los servicios básicos que la comunidad necesita, no hemos podido reponer el proyecto de presupuesto participativo, porque eso sale de los recursos municipales y no podemos postular fondos externos para un presupuesto participativo. Pero yo creo que el gran tema que demuestra lo que demuestra esta consulta es el tema más relevante que hoy día tiene que enfrentar la sociedad chilena, que solo la organización y la participación de las comunidades va a permitir tener barrios más hermosos y va a permitir también tener un país más justo y más igualitario. Solo la participación y la organización de nuestras comunidades es la que va a permitir garantizar, por tanto, tener una comuna en que sea un mejor espacio para vivir y un país efectivamente más igualitario y más solidario. Yo en la mañana participé en la inauguración de una plaza de skater, ¿eh? una plaza de skate con los skaters del Pinar, y quiero decir que ese proyecto que está en el marco de Comuna Segura, yo primera vez que estoy con muchos chicos inaugurando una obra, y eso se logró gracias a que el programa de Barrio en Paz permitió que la comunidad definiera dónde había que priorizar para invertir. Y muy de manera muy responsable, pero muy visionaria, los dirigentes del Pinar abrieron las puertas para que los jóvenes entregaran su opinión. Y unos jóvenes dijeron que lo más importante es que no se destinaran recursos para construir una pista de ensayo, de entrenamiento para la práctica del skate. Y hoy día habían 50, 60 chicos participando activamente en la inauguración de esa plaza. Entonces, la gran lección que a todos nos queda es que solo la participación, la organización de las comunidades es lo que garantiza tener barrios más hermosos, barrios más seguros, pero sobre todo esto tiene consecuencias a nivel nacional, porque si uno lo proyecta a partir de las grandes demandas que tiene el país en educación, en vivienda, en salud, es que obviamente solo la organización y la participación va a permitir que esos bienes sean bienes públicos y no sean bienes de mercado. Lo mismo si uno lo ve en una dimensión más pequeña, que es una comunidad, es lo mismo. Por eso que estamos muy satisfechos con la consulta que se realizó, y ahora nuestro desafío es que ya a partir de la próxima semana eso va a estar a disposición de toda la comunidad. Particularmente también, por supuesto, Jaime, le vamos a pedir el apoyo a ustedes para que nuestros técnicos, ¿no es cierto?, puedan venir y ya entregar a través de esta radio detalles de lo que la comunidad resolvió o aprobó mayoritariamente.
Alcalde, ¿cómo están en las finanzas municipales? ¿Estamos con ajustes? ¿Cómo se están viendo? Tengo entendido que ya se está revisando el presupuesto para el 2014. Sí. ¿Cómo se está el ámbito financiero municipal?
El ámbito financiero municipal siempre es precario. Yo creo que lo hemos conversado muchas veces en esta misma radio y con nuestros dirigentes, de que Chile, que es un país extraordinariamente desigual, en que el 0,01%, 1.200 familias serían el 10% de los ingresos de que produce todo el país, o el 10%, el 1% se lleva el 30% de los ingresos que produce todo el país. Eso también ocurre a nivel de las comunas, en que hay 4 o 5 comunas que tienen presupuestos holgado, que le alcanza para atender un montón de necesidades y financiar proyectos, y el resto de las comunas que tenemos una situación bastante precaria, porque los ingresos que nosotros generamos a través de la ley de rentas municipales, que define qué impuestos son de beneficio municipal, no alcanza para cubrir las necesidades básicas que tiene la comunidad. Nosotros con nuestro presupuesto tenemos que cubrir el sueldo de nuestros funcionarios, tenemos que pagar el alumbrado público, pagar el vertedero, pagar el retiro de la basura, tenemos que pagar la mantención de las áreas verdes, todo lo que son los servicios básicos de los edificios consistoriales. Entonces es un hecho que nosotros hemos ido durante los últimos años, hemos aumentado nuestros ingresos significativamente y permanentemente. Pero a su vez, los contratos de todo esto que yo señalaba son cada vez más caros y las necesidades son mayores, y por tanto el presupuesto municipal siempre está precariamente logrando sostener los pagos mínimos. Entonces, por eso que nosotros no tenemos holgura para ir y financiar directamente proyectos, por ejemplo, teatro, estadio, biblioteca, piscina temperada, y tenemos que diseñar proyectos que son presentados a distintos fondos que cuenta el Estado a nivel regional o a nivel sectorial de los ministerios para poder avanzar como comuna. El gran desafío que tiene la sociedad chilena, el país, es avanzar en una modernización del Estado donde la prioridad número uno debieran ser los municipios. Vale decir que los municipios tengan más facultades para resolver los problemas cotidianos de las comunidades y de las personas, y a su vez tengan más recursos para poder también atender esas mismas necesidades. Es una gran demanda de los municipios de Chile, agrupados en torno a la Asociación Chilena de Municipalidades, que esperemos que esta vez los candidatos, tanto a la presidencia de la República como al Parlamento, se comprometan, pero que cumplan después con los municipios, que somos aquellos que estamos más directamente relacionados con los vecinos y que somos a los cuales, en primer lugar, ellos acuden para obtener satisfacción de las necesidades que presentan como comunidad en sus barrios o como personas. Yo creo que si usted se fija en el debate presidencial y parlamentario, estas cosas no se hablan. Y eso nos preocupa como alcaldes de Chile. Y por tanto, obviamente, a nosotros se nos pide respaldo para respaldar a tal o cual candidato al Parlamento de la República, pero lo que nosotros esperamos es retribución y que se entienda que este es un problema transversal, que independiente del color político de la candidata o candidato presidente o presidenta de la República y de los parlamentarios, todos debieran comprometerse con respaldar fuertemente a los municipios de Chile. Y esa señal aún yo no la veo nítidamente. La academia lo tiene claro, pero aún las autoridades de nivel regional y central yo creo que tienen que jugársela más por respaldar a los municipios y tener más recursos. Por tanto, nosotros vamos a enfrentar la discusión parlamentaria, la discusión presupuestaria 2014, con estas dificultades, aún con restricciones presupuestarias y solo con la esperanza que a partir de marzo va a haber cambio de gobierno y esperamos una situación distinta. Yo, por lo menos como alcalde, mi opinión es tajante. Este gobierno prácticamente no hizo nada por los municipios de Chile. No entregó más recursos, al contrario, nos quitó muchos recursos, no fue capaz efectivamente de avanzar en la modernización del Estado. ¿Qué va a ocurrir con el presupuesto 2014? Bueno, de acuerdo a la ley, el alcalde tiene la obligación la primera semana de octubre de presentar el presupuesto el proyecto de presupuesto al Consejo Municipal, el cual tiene como plazo máximo para debatir y aprobar el presupuesto 2014 antes del 15 de diciembre de este año. Y el nuevo presupuesto empieza a regir a partir del 1 de enero. Por tanto, nosotros en la definición presupuestaria no van a haber grandes novedades, ¿no? O sea, básicamente las grandes partidas van a ser preservadas, va a haber un aumento de ingreso, pero obviamente ese aumento de ingreso también automáticamente muchas veces es absorbido por el hecho de que igual hay un reajuste de los sueldos que se acuerda entre el gobierno y la CUT, y eso rige para todo el país. Muchas veces esto lo absorbe que los contratos que tenemos de mantención de basura, de alumbrado público, todos se rigen también por IPC, por tanto, muchas veces nuestro buen comportamiento en recaudación de ingresos se ve eclipsado por el hecho que también los costos en materia de gasto también aumentan. Yo pienso eso sí que en materia de deudas que el municipio tiene, vamos a tener cierta mayor holgura por el hecho de que nosotros tenemos que licitar nuestras cuentas corrientes, que son anuales, trianuales, y por tanto, al licitar esas cuentas corrientes por tema de nuestros depósitos de plata en los bancos, eso nos genera un interés. Y los bancos, por tanto, al momento hacen oferta a aquel banco que quiere tener la cuenta corriente del municipio y la corporación municipal para efectos de aportar a través de los intereses que generan al presupuesto municipal. Entonces eso nos va a permitir pagar algunas deudas y definir también un margen de inversión en algunas cosas que son relevantes para el municipio. Por tanto, la situación se va a mantener relativamente estable, no van a haber grandes novedades y, por cierto, que nuestra gran apuesta para avanzar son nuestra postulación a proyectos de los cuales tenemos una cartera bastante interesante y que solo esperamos la señal positiva por parte de las autoridades regionales y sectoriales.
Estamos junto al alcalde de San Joaquín, don Sergio Echeverría. Anoche, alcalde, en el programa que se hace aquí en esta emisora de la Unión Comunal, estuvo invitado el concejal Cristóbal Labra y consultaba ahí por sus entrevistadores, daba a conocer acerca de un problema que hubo en el municipio en relación con dineros, en que tengo entendido que la asociación de funcionarios estaban desviando recursos a otras cuentas que no correspondían. ¿Es eso efectivo, alcalde? Y si es así, ¿en qué proceso se encuentra?
Mire, nosotros que en el municipio vivimos una situación bastante delicada y triste, ¿no? Triste, porque dos funcionarias, una en particular, que era tesorera de la asociación de funcionarios, cometió un delito de fraude al fisco, ¿no? Y se apropió de dineros que eran de distintas partidas de proyectos a través de la cuenta de la Asociación de Funcionarios. Esto ocurrió, esto fue detectado a principios de año, ¿no? Y lo que hizo el municipio fue hacer la querella correspondiente y iniciar el procedimiento sumario. Cuando ocurren hechos de esta naturaleza en que una persona se apropia de recursos para recursos públicos para su propio provecho, hay tres tipos de responsabilidades. Uno es la responsabilidad penal, porque es un delito y tiene pena de cárcel. Y el municipio lo que hizo fue derivar los antecedentes como corresponde al Ministerio Público, y en este momento el Consejo de Defensa parte del Estado se hizo parte, y esa es una querella que ya se está desarrollando desde marzo del año de este año. Lo segundo es la responsabilidad administrativa, ¿no? Perdón, civil, que esas platas no las puede perder el municipio, y por tanto lo que se hace junto con la querella viene la demanda civil. Y en tercer lugar está la responsabilidad administrativa, que vale decir cuál es la responsabilidad como funcionario público respecto de su relación con el órgano público, en este caso con el municipio. Y el municipio hizo un sumario que terminó obviamente en la destitución de dos personas, de la señora que era tesorera y de una segunda funcionaria. Ahora, respecto a la tesorera, ¿cuál era el modo operandi de esta gente? Llegaban, por ejemplo, che, como ella era tesorera de la Asociación de Funcionarios durante 8 años o 10, y ella además era trabajada en contabilidad. Entonces lo que hacía esta persona, llegaba un cheque y decía Municipalidad de San Joaquín, y lo que ella hacía, le ponían delante el cheque, si es que lo permitía, le ponían AF, o sea, Asociación de Funcionarios, Municipalidad de San Joaquín, y lo depositaban. Y lamentablemente el banco muchas veces pagó estos cheques. Entonces después, como ellos tenían el manejo de la cuenta corriente de la Asociación de Funcionarios, tomaban estos recursos y para su provecho personal. Entonces nosotros obviamente ya hicimos las denuncias, una situación triste, porque generó un impacto muy fuerte entre los funcionarios, porque era una persona que todos tenían como una persona a prueba. Era la tesorera de la Asociación de Funcionarios y cometió este delito. Entonces nosotros obviamente ya, como de acuerdo a todos los antecedentes, esta persona fue destituida, junto la Contraloría ratificó la destitución, y hoy día lo que corresponde al municipio es perseguir, que estamos en eso, la responsabilidad criminal de esta persona, su responsabilidad penal, y obviamente tiene que responder civilmente, y vale decir, con sus bienes, que obviamente ya tienen garantía, han sido embargados y todo lo demás, el municipio posteriormente va a tener que hacer efectiva esa responsabilidad civil para resarcirse del perjuicio patrimonial que el municipio tuvo producto de esta conducta delictual de estas personas. Es triste, es lamentable, sucede en las instituciones. Lo importante es que se reaccione con firmeza, con prontitud, y yo creo que el municipio hizo lo que tenía que hacer. Así que ya estos antecedentes, yo puedo hablar abierto. Si usted me hubiera hecho esta pregunta hace 4 meses, por ejemplo, yo podría haberle aportado menos antecedentes, porque el sumario obviamente es reservado y solo tiene acceso el fiscal que se designa para llevar a cabo el sumario. Y en el caso de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, eso ya está en pleno curso, y estas personas involucradas y otras más han sido llamadas a declarar, ¿no? También directores del municipio, en fin, distintas personas, y obviamente ahí, respecto a los tiempos procesales, lo único que queda pendiente, ya que estas personas fueron destituidas, es básicamente seguir adelante para que se le aplique la pena correspondiente por los delitos que cometieron estas personas, y el municipio también lleva adelante las demandas civil para, con el embargo y el posterior remate de los bienes de estas personas, resarcir el daño patrimonial que sufrimos como municipio.
Estamos junto al alcalde Sergio Echeverría. Si usted, estimada amiga, amigo, quiere participar, bueno, nos tiene que llamar acá a la radio.
¿Quieres participar? Llámanos 2552 6782 2512 0014. Te esperamos.
Alcalde Echeverría, quería hablar del tema de la corporación cultural, en el sentido, si usted quedó dolido con lo que ocurrió con Johnny Labra, ¿cierto? Con esta acción que hizo el concejal Contreras.
José Manuel,
claro,
¿no? Sí, dos Contreras. Hay otro que se llama Víctor Contreras.
Claro, sí. Cuénteme, lo sentido, algo como que le dolió mucho la lo que ocurrió, ¿cierto? Que había esta incompatibilidad, ¿cierto? Entre que estuviera Johnny Labra, que hubiera un concejal, ¿cierto? ¿Cómo tomó usted eso?
Bueno, yo de una u otra manera lo manifesté cuando hicimos una actividad para celebrar, conmemorar el hecho que fuimos elegidos como la mejor gestión cultural del país, ¿no? Y gran parte de eso es mérito de Johnny Labri y su equipo, que en la Corporación Cultural han hecho de nuestro Teatro Municipal y del Centro Cultural un espacio de creatividad, de arte, que ha permitido acceder a talleres y actividades de muy importantes para nuestra comunidad. Entonces, yo creo que yo lo manifesté y dije, miren, hay que distinguir lo siguiente. Una cosa es un hecho objetivo, de que producto de que Cristóbal Labra asumió como concejal en diciembre del año pasado, se produjo una inhabilidad sobreviniente, porque la ley dice que un gerente de una corporación municipal no puede tener grado parentesco hasta segundo grado con algún con el alcalde o los concejales, y eso es real, es una inhabilidad objetiva que lamentablemente la dirección jurídica del municipio no detectó, la propia corporación, y sí lo detectó el concejal José Manuel Contreras, pero se lo dije personalmente a él. ¿Qué costaba haberlo dicho y haberlo conversado conmigo o con su colega Labra o con los concejales para efectos de administrativamente proceder a hacer los cambios que correspondía hacer de acuerdo a la ley? Pero una cosa muy distinta es tratar de enlodar la situación y decir que poco menos que habían cosas transparentes, oscuras, y recurrir a la Contraloría General de la República. Nosotros nos enteramos y nos dimos cuenta de esta incompatibilidad que existía cuando la Contraloría General pide antecedentes. Y yo inmediatamente, apenas llega el escrito, hablo con Johnny Labra, y Johnny le digo, tú no puedes seguir siendo porque jurídicamente es lo que corresponde, y lo que decidimos fue nombrar una nueva gerente, pero con función administrativa y financiera, y Johnny mantenérselo como asesor cultural, que sí es compatible. O sea, no puede ser gerente, pero sí ser gestor cultural, vale decir, estar a cargo de todo lo que es la parrilla y el contenido propiamente mental del teatro. Pero no puede tener función administrativa, ¿no? Hacer los contratos, ya sea con el personal o con todas aquellas empresas o consultoras que apoyan la gestión del teatro. Entonces, es evidente que ahí yo creo que si uno quiere ser parte de una comunidad, si uno quiere construir relaciones armoniosas, en que todos naveguemos por las mismas aguas tras un mismo objetivo, uno no puede hacer este tipo de jugarretas, ¿no? Tiene que conversar las cosas previamente. Entonces, nosotros vimos que no hubo un proceder de buena fe en ese sentido. Y no entender de que en el caso de la cooperación cultural, particularmente de Johnny Labra, hay un cariño muy grande por parte de la comunidad, porque todos reconocemos en este equipo que él ha encabezado tremendos logros, que han prestigiado a nuestra comunidad, a nuestra comuna, y que ha permitido que la gente, desde todas las edades, ¿no?, acceda a bienes culturales que sin esa obra hubiera sido imposible. Entonces, a mí me dolió el hecho de que alguien no entienda que hay ciertos códigos, formas de relacionarse, que tienen que ser más amables y que no puede uno pretender a partir de un error, porque efectivamente había una incompatibilidad, pretender enlodar una gestión que para nada corresponde, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido me dolió. Pero por otro lado, estoy muy tranquilo y satisfecho, porque jurídicamente encontramos la fórmula para que Johnny Labra siguiera contribuyendo con toda su experiencia a los logros que la gestión cultural de San Joaquín ha obtenido. Y por eso que se procedió, de acuerdo a la ley, a nombrar una gerente de administración y finanzas que ve los aspectos administrativos y financieros, que son muy complejos y que efectivamente a Johnny lo tenían, efectivamente le quitaba gran parte de su tiempo, y Johnny Labra concentrar en su trabajo de gestor cultural, que efectivamente es el gran plus que él tiene por sus redes, su contacto, la experiencia, la forma de elaborar de los proyectos y todo lo que el teatro ha significado. Así que al final, la corporación, a mi juicio, ha salido muy fortalecida, en el sentido de que hoy día tenemos el área administrativa financiera muy fortalecida, y tenemos, por cierto, a Johnny como gestor cultural con el tiempo 100% dedicado a la gestión cultural propiamente tal, y no ver los temas administrativo financiero que requieren otra formación profesional, que se requiere, tal como ocurrió con nuestra gerenta, ser un ingeniero comercial, un contador, un administrador público, ¿no? Y eso es lo que yo creo que al final, usted sabe, de cosas que aparecen de toda crisis, ¿no? Si uno las resuelve bien, puede ser muy positivo. Y eso fue lo que ocurrió.
Queda un salto a favor. Alcalde, vamos a abrir líneas con la comunidad. Está en línea Lorena.
¿Aló?
Sí, te escuchamos.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno. Buenos días, señor alcalde.
Buenos días.
Mire, la verdad que yo siempre escucho todos los días la radio, desde mi oficina incluso, y en algún minuto lo molesté, y ahora lo voy a molestar por lo mismo. En realidad creo que es la única instancia que puedo lograr, porque no tengo tiempo de ir a la municipalidad directamente. Independiente de eso, darle las gracias porque nosotros pedimos ayuda a la municipalidad para hacer un bingo y ustedes fueron súper amables, nos entregaron un regalo y nos ayudan con la música. Y eso fue un gran punto a favor. Pero el tema que a mí me complica es aquí en departamental frente al colegio Hayden, con el tema del lomo de toro. Yo sé que a lo mejor es algo bastante doméstico, pero para mí es un problema.
Ya.
Porque, yo no sé, yo creo que por el tráfico obviamente se borra muy rápido y hay cero respeto por ese lomo de toro. Entonces los autos frenan, otros autos no frenan, entonces hay muchas colisiones. Es de día y de noche este conflicto, o sea, es bastante incómodo. Y yo vivo al lado, o sea, saliendo del lomo de toro, entonces es día y noche que uno escucha frenazo, que escuchas choque y eventualmente algún atropello, sobre todo del colegio. Porque
¿y el problema es la señalética?
No hay señalética.
Ya. Bueno, eso es.
Entonces, yo sé que la vez que vino usted a la radio, sé, hace un año atrás, yo se lo pedí y la verdad que al día lunes estaban aquí arreglando la señalética. Entonces,
¿y está todo borrado?
Está todo borrado. O sea, si esto dura nada, porque es mucho el tráfico que hay de vehículos.
Ya.
Entonces, y lo otro que yo creo que aquí me voy a lo mejor, va a ser un poco una denuncia. Como yo le explicaba, yo hice un bingo con mi familia. Pero ¿hay alguna instancia que pueda regular los cobros que hacen las juntas de vecinos por sus locales o lugares como casas que ellos arriendan?
¿Ya?
Porque nosotros utilizamos un lugar, a lo mejor probablemente podríamos hablarlo más implicado de esto porque alguien va a salir perjudicado, pero el cobro que nos hicieron a nosotros fue bastante alto y no hubo un criterio de pensar que era un beneficio el que estábamos nosotros haciendo, no era un lucro como a lo mejor una fiesta comercial para juntar dineros para cualquier cosa o un matrimonio, un evento.
¿Cuánto fue el cobro?
¿Cómo?
¿Cuánto fue el cobro?
Me cobraron 100.000 pesos por el arriendo.
Oh, es alto, ¿eh?
Es mucho. Y era un bingo porque mi prima directa, mi prima hermana, tiene un cáncer que se está tratando. Y usted sabe que esas enfermedades son muy, muy costosas.
Ya.
Entonces, me cobraron ese valor por el arriendo. Entonces yo digo, ¿pero cómo? O sea, y no, me dijeron, ese es el cobro, se hace para todos igual. Entonces, si yo no estoy lucrando con esto, estoy juntando dinero para pagar una operación, o sea, para pagar un tratamiento médico. Y es así. Y lo otro, no sé, o sea, yo pregunté a una concejalía, me dijo que lo iba a ver, porque estaba en los estatutos y todo, pero igual a mí me quedo como la espinita, porque duele, o sea, uno no quiere que le regalen las cosas, pero tampoco que se lucre con el tema.
Muy bien.
Que haya un poco de sentimiento en el tema, de decir, pucha, ellos quieren juntar dinero para una causa muy puntual, a lo mejor es un tema particular.
Muy bien, Lorena, ¿el alcalde te va a responder?
Sí, perdón, me explayé mucho.
No,
sí,
está bien.
Que esté bien, muchas gracias.
Bueno, yo quiero agradecer a Lorena su consulta y sus opiniones y voy a aprovechar de dividir en tres partes la respuesta, ¿no? Lo primero, respecto al tema de, o más bien tres comentarios sobre esto, ¿no? Lo primero, de que, bueno, yo quiero decir que en el tema de la del bingo que se organiza, los bingos se han transformado en parte ya de la cultura de una comunidad. Y ustedes saben cuál es la situación muy dolorosa y triste que miembros de una comunidad, de una familia, sufren una enfermedad catastrófica y como el Estado no apoya, porque la salud pública en Chile está muy deteriorada y el Estado no garantiza una atención digna y oportuna, las familias recurren a sus redes sociales y organizan bingos de beneficio para atender una cuestión puntual. Mucha gente de la comunidad sabe de que, por ejemplo, mi mamá hace poco sufrió un aneurisma cerebral en Iquique y tuvo que ser trasladada de urgencia, ¿no? Le estalló el 19, el 21 de mayo ya está siendo operada porque tenía prioridad por ser una enfermedad protocolo auge. Esta enfermedad, ¿cuánto le hubiera costado a mi madre, que quedó muy bien sin secuela? Hubiera costado aproximadamente todos unos 40 millones de pesos. Pero como esta es una enfermedad auge, que son 60 patologías reconocidas como enfermedad auge, y estalló, vale decir, en una situación de vida o muerte, entró número uno en el protocolo y logró efectivamente ser operada por el sistema público, el hospital de neurocirugía, y hoy día hasta está bien. Si ella no le hubiera estallado, si lo hubieran detectado, quizás le hubieran dado hora para 5 años más, porque no estaba dentro del listado de protocolo y, al no haber emergencia, pero además seguramente eso es lo que hubiera ocurrido. Entonces, ¿por qué esta situación no ocurre en otros lados? Porque solo son 60 patologías. ¿Y cuántas son las patologías que los chilenos somos víctimas? Podemos sufrir, y están catalogadas en el Ministerio de Salud, más de 2.460 patologías. Y solo 60 son patologías auge. Entonces, ¿cuál es la gran lección que tenemos que sacar? Y aprovecho lo que Lorena planteó, de que efectivamente esta cultura que existe del bingo muestra la enorme fuerza y solidaridad de las personas y de nuestras comunidades, pero también revela una situación precaria por parte del Estado de Chile, que cuando una persona es víctima de una enfermedad catastrófica, el Estado no tiene ninguna posibilidad de atenderla de manera digna y oportuna, a no ser si sea en patología auge, y aquellos que están en el sistema privado, ustedes saben lo que les pasa, los ISAPRES los echan para afuera. Entonces, yo creo que lo primero es aprovechar la consulta de Lorena para, a través de la Radio San Joaquín, nuevamente entregar hacer conciencia en nuestra comunidad de que efectivamente la salud digna, oportuna y pública es un desafío que el Estado de Chile tiene que garantizar, y yo creo que todos debemos seguir luchando por eso. Respecto, por tanto, del tema del precio del arriendo de la sede, los municipios, ocurre lo siguiente: los municipios, a veces hay sedes sociales que están entregadas como datos por el municipio, otras son como datos directos del servicio metropolitano, y en algunos casos las juntas de vecinos son propietarias. También hay un porcentaje de juntas de vecinos, no muchas, 6 juntas de vecinos, que el municipio paga el arriendo de una propiedad particular. Entonces, nosotros cuando entregamos como dato, tanto el servicio del municipio, nosotros pagamos el arriendo, nosotros entregamos esa administración totalmente a las juntas de vecinos, las cuales solo tienen el deber de pagar los gastos comunes de agua, luz, en fin, y ellos administran y por tanto pueden subarrendar para distintas actividades. Las juntas de vecinos plantean que en general muchas veces definen cuotas mensuales de 500 pesos, 200 pesos, 1000 pesos, y en realidad son pocos los asociados y nadie paga las cuotas. Entonces la junta de vecinos lo que tratan es de arrendar muchas veces sus dependencias para poder por lo menos hacer caja, para poder pagar los bienes básicos, o sea, los servicios básicos de luz, agua, y en fin, y limpieza, seguridad y otros. Entonces, ahí obviamente yo pienso que ese criterio hay que seguirlo manteniendo sobre la base que las juntas de vecinos tienen que tener autonomía. Pero sin embargo, yo creo que nosotros como municipio debemos conversar con la Junta de Vecinos para que se distingue. Es distinto, ¿no es cierto?, celebrar una actividad que, lisa y llanamente, por ejemplo, uno la arrienda para una actividad en que las personas que arrendaron van a lucrar con eso, a cuando son obras de beneficio. Por ejemplo, un bingo para obtener fondos para atender necesidades básicas de una persona que tiene enfermedades catastróficas. O aquellos, por ejemplo, que han habido bingo en que personas se reúnen para apoyar a madres adolescentes que han quedado embarazadas, adolescentes que quedan embarazadas y que por tanto no tienen el apoyo de pareja y nada, y por tanto hay que también apoyarla. Entonces, ahí la Junta de Vecinos tiene que distinguir. Si usted me pregunta, yo creo que 100.000 pesos es un precio bastante caro, ¿no? Pero bueno, cada Junta de Vecinos tiene que, esto hay que conversarlo. Como comunidad, aquí nadie, yo creo que actúa de mala fe, tenemos que conversarlo, y efectivamente nosotros, por tanto, como Junta, como Municipalidad, es nuestro deber, a partir de lo que plantea Lorena, conversar y decir que hay que distinguir situaciones. Una cosa son bingos de beneficencia y solidaridad, y otra cosa son arriendo en que efectivamente las personas lo hacen con motivo de distracción o de lucro. Creo también que nosotros, respecto de esta situación, no es necesario dictar ordenanza, lo que hay que hacer es simplemente conversar con las organizaciones sociales. Sobre el tema de la señalética, yo quiero decir del lomo de toro, bueno, yo quiero decir que a mí me ha tocado personalmente que el municipio ha llegado a un lugar y va y pinta, y no dura nada. No saben ustedes los dolores de cabeza que he tenido con el departamento de operaciones de la municipalidad, y preguntarle, oye, ¿qué tipo de pintura están usando, no? Pero ¿por qué no dura nada si no dura ni una semana? Ellos me garantizan que van a corregir esa situación, y ya están las máquinas termoplásticas de pintura termoplástica en condiciones de garantizar que duren por lo menos varios meses, y obviamente hay un plan de mantención, es clave por parte del municipio. Entonces vamos nuevamente a anotar el tema del presa departamental y mandar los equipos a trabajar, ¿no? Pero yo quiero aprovechar lo que Lorena estaba planteando para darle una buena noticia a la comuna, una muy buena noticia, de que nosotros, evidentemente, como comuna, tenemos déficit del lomo de toro. Tenemos déficit de señalética, porque ustedes saben, nosotros hace como 5 años cambiamos toda la señalética de la señalización de las calles, ¿no? Donde dice Hayden con Uretacoque, en fin, y antes nadie sabía dónde quedan las calles, hoy día la comuna más o menos, las comunas mejor señalizadas, ¿no? Pero, obviamente, muchas de esas señales se han ido perdiendo. Tenemos déficit de lomo de toro, de demarcación vial, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros logramos este año, porque han habido financiar un proyecto que va a atender estas necesidades. Y la comuna, me tocó ir a defender el proyecto en agosto de este año, y se consolidó y logramos obtener el financiamiento en agosto de un proyecto de 564 millones de pesos para la mantención vial y la señalética de la comuna. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro déficit, que hay una larga demanda de juntas de vecinos, de comunidades, respecto de señalética, demarcación vial, vale decir, la pintura, paso cebra, todo eso, todo lo que significa los lomos de toro, las R29, que son estas señales que usted dice, va por industria, doble aquí, y al oriente por Uretacoque, en fin. Todo lo que significa también los portales de ingreso a la comuna, eso que dice bienvenido a San Joaquín, papá, todo eso nos va a permitir resolver este proyecto. Y eso es muy relevante, y nosotros vamos a llamar a la Junta de Vecinos para actualizar los catastros que tenemos, porque este proyecto no es que empiece mañana, pero ¿qué significa? Que seguramente durante el transcurso del mes de octubre ya los fondos, vamos a tener ya la autorización por parte del gobierno regional para iniciar la licitación. La licitación nos va a demorar mínimo unas 2-3 meses, y a partir de eso, por tanto, nosotros prevemos que a partir de enero, febrero del próximo año, vamos a empezar, ustedes los vecinos van a empezar a ver cómo nuestra señalética va a ser cambiada, cómo se van a construir los lomotoros que están pendientes, cómo vamos a poder toda la demarcación vial trabajarla con insumos de alto estándar, que nos va a permitir tener una pintura termoplástica que va a permitir que realmente dure. Entonces, el municipio, en el fondo, entre enero, marzo, abril, va a instalar esto, va a instalar toda la señalética, y luego vamos a mantener. Esto nos va a permitir que por lo menos durante 5 años, toda esta área que siempre ha sido deficitaria, vamos a poder resolver un problema que la comunidad le afecta, porque detrás de todo esto está la seguridad de nuestra familia, de nuestros vecinos de San Joaquín. La señalética, el lomo de toro, la demarcación vial, las R29, los portales cumplen, aparte de darnos una mejor identidad como comuna, cumplen con el gran objetivo de darle seguridad a la familia. Entonces, es una muy buena noticia que yo aprovecho de compartir con todos ustedes, de que el municipio se ganó un proyecto de más de 564 millones de pesos para resolver estos problemas. De hecho, cuando a mí me tocó defender el proyecto, muchos alcaldes y también consejeros regionales, los famosos CORE, felicitaron porque este proyecto, en realidad, muchas comunas no lo habían elaborado, y en realidad todas las comunas tienen este problema que acusé. Y hoy día aproveché, a partir de la pregunta de Lorena, de dar respuesta a esto.
El asunto de los portales de ingreso a la comuna, va a haber que tener claro cuántos habitantes somos, porque con el censo todavía no sabemos cuántos somos en la comuna, ¿no?
Y no lo vamos a ver por un largo tiempo, y eso nos genera un problema, porque
va a tener que colocar la cifra del censo anterior.
Hay una parte que es jocosa, ¿no?
Sí.
Porque uno se acuerda de la frase, este va a ser el mejor censo de la historia, y en realidad al presidente lo dejaron muy mal parado los equipos técnicos del INE, porque en realidad fue el peor censo de la historia.
Sí.
Y yo creo que todos sabemos que se botó la plata a la basura, ¿no? Se botó.
Sí.
Y ahora no sabemos cuántos somos en la comuna. Y es un, sí, es un problema.
Sí. Oiga, tenemos hace rato una auditora en línea. Teresa, ¿cómo está?
Bien, Tomás, bien, gracias.
¿Cuál es su pregunta para el alcalde?
Mire, don Sergio, muy buenas tardes, parece que.
Sí, buenas tardes ya.
Estuvimos en una oncecita tiempo atrás, meses atrás, y yo le planteé el problema que tenía frente a mi casa. Usted fue padrino de ese club de la tercera edad. Y le planteé que varias personas se han caído frente a mi casa porque el pavimento está muy alto. Usted venía con su secretaria, lo anotó.
¿Veredas?
Veredas, sí. Y no pasa nada, se sigue cayendo la gente.
¿Y dónde está el lugar exacto?
Vasco Núñez de Balboa, 4655.
Ya. Bueno, vamos a tener que reiterarle la instrucción. ¿46 cuánto?
55. Entre Pedro Mira y Núñez y Loretta Cox.
Más con uno de Balmado, 46, 55.
Y en varias partes, sí, a lo largo de la cuadra hay varios que tenemos el problema. Hay hoyos también.
Mire, yo que no.
Si usted fuera tan amable que se acordara de nosotros.
Ya.
¿Ya?
Muy bien, muchas gracias.
A ver, espérese un momentito.
¿Aló?
¿Aló? Sí, ¿con quién hablamos?
Teresa Vidal.
Teresa, la escuchamos.
Señor alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Miren, mi pregunta es, nosotros tenemos un teatro hermoso, una de las pocas comunas que tiene un teatro, es maravilloso, he tenido la oportunidad de ir varias veces, hacemos las graduaciones de mi escuela, yo trabajo en la Poeta Neruda. Mm. Una pregunta,
sí.
¿Por qué el teatro no es cedido para hacer actividades? Porque tengo entendido que hay que arrendarlo para hacer actividades ahí culturales o artísticas. ¿Por qué, no, siendo de la comuna, nosotros no tenemos acceso al teatro?
Ya, muy bien. Muy bien. Bueno, voy a responder las dos
gracias
preguntas.
Gracias, Teresa.
Ya.
Bueno, yo quiero también, al igual que en el caso de Lorena, aprovechar la pregunta de la señora Teresa para el tema de las veredas. Mire, yo le pido excusa, vamos a tratar de resolver el tema puntual, porque aquí hay que distinguir dos situaciones, ¿no? Una cosa es que, por ejemplo, hay una situación de emergencia muy asociada a una vereda, que como todos sabemos, a veces generan accidentes que son muy lamentables. Y es distinto, por ejemplo, un costalazo cuando uno tiene 15 años que cuando tiene 65, ¿no? Las consecuencias son graves porque ya el cuerpo no resiste de la misma forma. Entonces, Nosotros distinguimos dos situaciones. Sobre la base de que todos sabemos que nuestros barrios, los más antiguos, son de la década del 20 y los más nuevos de la década del 70. Y durante todo este tiempo nunca las veredas fueron cambiadas. Por tanto, el municipio constató esta necesidad. Es más, en la consulta ciudadana que se realizó, lejos, el tema más votado, el tema de las veredas. Por tanto, nosotros tenemos claro que la prioridad número uno de nuestra gestión es tratar de ir reparando las veredas, cambiándolas, no reparando, cambiar las veredas. ¿Y qué sucede? De que si nosotros, para cambiar las veredas de toda la comuna, de todas sus calles y sus pasajes, necesitaríamos algo así como 4.000 a 5.000 millones de pesos. Entonces nosotros el año pasado implementamos un proyecto de 740 millones de pesos. Entonces ahí fueron calles como Bach, como Álvarez Toledo, en fin, ¿no? San Nicolás, en fin. Este año estamos ejecutando, muchos vecinos se han visto beneficiados, 1.300 millones de pesos en vereda. Y ahí está, ¿no es cierto?, Toro Zambrano, ahí está Hayden, Canadá, en que se están cambiando, además con veredas de otro estándar porque son baldosas microvibradas. En la ejecución se presentan problemas, pero nuestra disposición junto con la empresa es resolver todos los problemas. Entonces están con estos 1.300 millones se están resolviendo las necesidades de 11 calles completas que se están cambiando las veredas, no haciendo un parche, no arreglando la vereda que está bien, el pastelón que está bien, no. Simplemente se saca todo y se recambia la vereda. ¿Cuál es el problema? De que obviamente los vecinos que no están contemplados reclaman de que cuando venimos nosotros, yo quiero decirles como alcalde que nuestro compromiso es que todos los proyectos que nosotros presentamos al Fondo de Desarrollo Regional, a lo menos uno tiene, siempre va a ser por el tema de vereda, y por tanto el próximo año obviamente van a venir más cuadras que se van a ver beneficiadas y cambiar las veredas de frentón con una vida útil obviamente que va a ser de 30 a 40 años más. ¿Cuál es el problema? De que obviamente, junto con esta situación de que hay un plan general de cambio de vereda por parte del municipio, que hay situaciones puntuales, porque obviamente nosotros tenemos que partir con las calles principales y secundarias, y así lo hemos hecho, y luego más adelante, al final, van a quedar los pasajes. Entonces, en el caso puntual, por ejemplo, con la señora Teresa, lo que nosotros hacemos es que vamos y hacemos un cambio con el equipo de operaciones, no con la empresa contratada a través del proceso de licitación. Nosotros vamos y decimos, bueno, son 10 metros, 5 metros, bueno, eso se cambia, para resolver un problema puntual, y ese tiene que ser mi compromiso con la señora Teresa, y mi compromiso más global con toda la comuna, dice relación con que el plan de vereda, de recambio total de las veredas, está en ejecución, ustedes lo pueden ver en distintas calles de la comuna, y el próximo año vamos a ejecutar más calles, y así hasta que esté toda la comuna con sus veredas cambiadas. En el caso de lo que plantea la vecina respecto al teatro, miren, yo quiero plantear lo siguiente. Efectivamente, el Teatro Municipal de San Joaquín, el 75%, quizás el 90% de sus actividades son gratuitas, ¿no? O son de muy bajo costo. Nosotros, efectivamente, como municipalidad, hacemos un tremendo esfuerzo porque todos los años a la Corporación Cultural el municipio le transfiere una subvención de más de 250, 260 millones de pesos. Eso permite, junto con algunos aportes privados de empresas, en fin, sostener su parrilla programática y los talleres, ¿no? Lo que se le pide a la comunidad es un aporte, porque obviamente nosotros, desde el punto de vista financiero, tenemos que lograr sostener el teatro. Hay muchos teatros que en el marco del programa de teatros para comunas mayores de 50.000 habitantes, el nuestro seguramente fue uno de los que quedó más hermoso y con mejor estándar, de que han inaugurado esos teatros y no tienen parrilla programática. No hay talleres y son prácticamente elefantes blancos, sin actividad. En el diario El Mercurio salió un reportaje y el único ejemplo que daban de un teatro que realmente funciona, tiene una parrilla programática adecuada, mensual, actividad toda la semana, que tiene talleres, el Teatro Municipal de San Joaquín. El esfuerzo principal lo realiza el municipio y toda la actividad es subsidiada, ¿no? Porque o es gratis o las entradas son a precios asequibles. Pero en el caso de los arriendos, cuando alguien lo solicita, obviamente nosotros, si es por ejemplo un colegio municipal o particular subvencionado, hablamos con la corporación para que el gasto de arriendo sea el mínimo. Esto dice mucha relación con lo que conversamos anteriormente, porque para que ustedes tomen nota, cuando cada función que se presta en el teatro le significa a la corporación 400.000 pesos mínimo de costo. O sea, abrir el teatro para dar, por ejemplo, una obra de cine o para dar, por ejemplo, perdón, una obra de teatro, una película, para hacer una actividad musical, en fin, o para una grabación, al municipio se le cuesta inmediatamente, a la corporación, unos 400.000 pesos, porque hay que pagar los servicios de guardia especiales, porque está todo el servicio adicional para la limpieza, todo lo que significa el gasto en energía, los técnicos, porque nosotros funcionamos part-time, tenemos una parrilla técnica que cada vez que hay una función se contrata el ingeniero de sonido y un ingeniero en luces. Entonces hay un costo que es mayor. Nosotros hacemos un tremendo esfuerzo como comunidad al entregarle una subvención a la Corporación Cultural para que se sostenga una parrilla programática de actividad y el teatro esté a disposición de la comunidad. El teatro está a disposición de la comunidad. Pero obviamente nosotros no podemos permitir de lo que tenemos que garantizar es que todos contribuyan a este esfuerzo. Y obviamente, si alguien, por ejemplo, fuera a arrendar un teatro a cualquier otra comuna o a otro o en el ámbito privado, se va a dar cuenta que lo que nosotros realmente pedimos como aporte para sostener todo financieramente la actividad de nuestro teatro sería mucho mayor. Entonces, ojalá que cada vez, esto dice en relación con la primera parte de la entrevista, podamos tener más recursos para que lo que podamos pedir como aporte a nuestras comunidades para que usen el teatro para actividades de graduaciones o festivales propios, privados de las personas, nosotros podamos cobrar lo menos posible. Pero obviamente, incluso ese precio que se le pide a los colegios, igual está subsidiado. Está subsidiado porque nosotros obviamente jamás hemos concebido nuestro teatro para lucrar. Nunca ha estado en lo mismo que va a pasar con nuestro estadio. Nunca. Nosotros no nos interesa el lucro, pero obviamente tenemos que ser responsables en que sostener un teatro de este estándar requiere un esfuerzo financiero que el grueso es sostenido por el municipio y a veces para poder complementar esto se piden aportes para arrendar el teatro.
Tengo dos auditores en línea, pero antes de salir con los auditores al aire, yo quería solamente retroceder al punto del cambio de las veredas en la comuna y decir que personalmente soy testigo de que en la población Víctor Domingo Silva las veredas fueron cambiadas y la empresa que ejecutó el trabajo realmente no lo hizo de buena manera. Entonces, no se saca nada con cambiar las veredas si las que van a colocar nuevas las dejan mal hechas. Entonces tuvieron que ir como varias veces a rehacerla, a parcharla porque estaban partidas, entonces hay que también poner como harto ojo en lo que es la empresa que ejecuta el trabajo,
¿no? Eso así nos ha ocurrido también con algunas calzadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, el proyecto del año pasado, porque son distintas fuentes de financiamiento. Voy a explicar un poco. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Víctor,
hagamos una cosa.
Sí, bueno, está bien.
Saquémoslo.
Lo importante es fiscalizar.
Sí. ¿Aló?
Aló, Jaimito.
Sí, ¿cuál es su nombre?
Olga Alegría.
La Alegría del Barrio, la escuchamos.
Exactamente. Buenas tardes, don Sergio.
Buenas tardes.
Es con referente con el asunto de las veredas. si bien es cierto, yo también he visto que están reparando veredas en hartas partes. Usted vino hace como un mes y medio atrás más o menos, aquí a la calle Francisco de Toledo. No sé si lo recuerdan,
sí, me acuerdo.
Con los dirigentes de la Junta de Vecinos. Ya, resulta que ahí las veredas están harto malas. En esa cuadra, a lo largo de esa cuadra, vive mucha gente adulto mayor y tienen que transitar por la calle. Pues el jueves, este jueves que recién pasó, hubo un accidente ahí, llegando a San Nicolás. Atropellaron a dos señoras. Si bien es cierto, no fue grave. Una de ellas sí perdió sus lentes, que sin lentes no hace nada. Pero hay que tratar de movilizar rápido, sobre todo donde hay adultos mayores. Yo sé que es un tema repetitivo lo de las veredas. A mí me arreglaron mi vereda, estoy muy agradecida, quedaron muy bonitas, muy buenas. Pero uno no solo transita por donde vive, transita por otros lados. Y las veredas están muy malas, demasiado malas. Entonces, si tenemos adultos mayores que están transitando por la calle, te están exponiendo a que los atropellen, porque este caballero que los atropelló fue imprudente. Las vio venir y llegó y echó a andar nomás el vehículo y las pasó a llevar. Una de ellas fue a parar a la posta. Entonces, considero que hay que darle prioridad, sobre todo donde hay adultos mayores. Esa era mi consulta.
Muchas gracias, Olga Alegría.
Ya, pues gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Nos vamos a la otra línea. ¿Aló?
¿Aló?
Sí, ¿cuál es su nombre?
Hola, ¿cómo estás?
María.
Sí.
La escuchamos atentamente.
Buenas tardes, señor alcalde.
Buenas tardes.
Mi consulta son varias. La primera son las veredas de Juan Rivas de Neira. Están malitas. La otra consulta son los semáforos de Salvador Allende. Usted sabe, no sé si ha sabido, que han habido varios accidentes y con muerte. En Toro Zambrano con Salvador Allende, porque doblan hacia Santa Rosa. No tienen ese, los semáforos no se quedan, deberían haber como dos para señaléticas para que ellos pudieran doblar y ahí toman a la gente y han habido con muerte la gente. Han muerto varias personas. Y en Salvador Allende no respetan los semáforos.
¿Pero están malos, no? ¿Están malos los semáforos? ¿Ah? ¿Cuál es el problema de los semáforos? ¿Están malos?
No, están buenos, pero lo que pasa es que corren en pleno día. Si usted va a cruzar, usted tiene que esperar bien que los autos estén...
Entonces no es problema del semáforo, es el problema de los automovilistas.
Los automovilistas no respetan semáforos. Vienen de la industria y corren como... Y ese es un gran problema. Porque ahí... han atropellado personas acá en Salvador Allende por lo mismo, porque los tipos corren y después se dan a la fuga nomás.
Ya, ¿y cuál es su otra consulta? ¿Tiene más?
No tengo más. Era eso, lo de Toro Zambrano, que era el semáforo debería ser igual que el de que está en Industria o Santa Rosa, que debería señalizar cuando salen de Toro Zambrano y doblan.
Ya, María, muchas gracias. Ahí el alcalde le va a responder. Hasta luego.
Ya.
Y la última llamada, aló.
Aló, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
Con la señora Gladys.
Señora Gladys Calderón, la escuchamos. Sí.
Aló.
Aló.
Buenas tardes, señora alcalde.
Buenas tardes.
Mire, yo soy una ciudadana que vive aquí en la población 16 de febrero. Mire, este barrio está tan abandonado como usted no se puede imaginar. De partida yo le tendría que decir que lo felicito, que esté renovando todas las veredas y que esté hermoseando una cantidad de calles que están quedando espectacular. Pero este barrio no recibe nada. Mire, no, el alumbrado público es pésimo. Las veredas se cambiaron en ingeniero, pero no hay ningún tipo de señalética, sobre todo en Cabildo con Sant Ester, donde hay ahora un condominio de departamentos. Sabe que ha sido un milagro de que no haya muerte, porque por accidente, olvídese, no hay un cede del paso, no hay un pare para una calle u otra, y es una cantidad de vehículos de transitar diariamente aquí que en cualquier momento se puede producir cualquier accidente. Y las señaléticas fueron sacadas en una oportunidad que iba a haber protesta y nunca más se volvieron a instalar. Después quiero agregar de que en la calle Santa Esther hay un microbasural de una empresa que hace plástico, que está al frente de los edificios, pero llega, no sé hasta dónde vaya la rumba de basura. Y ¿sabes qué? Que aquí no hay nada, no hay, la plaza está deteriorada, el pasto se está secando, o sea, el panorama, el paisaje que tenemos nosotros en nuestro entorno es feísimo. Pero yo estoy feliz de que usted, por lo menos en otros lados, esté haciendo cosas muy bonitas. Pero me duele terriblemente de que aquí en este sector no haya ningún adelanto. Ahora lo otro que yo tengo una inquietud y quiero hacérsela llegar ahora que usted está ahí. Nosotros de Gaspar de Soto hasta Pedro Mira somos Cabildo. Y resulta que de Salvador Allende hasta Gaspar de Soto es Cristóbal de Erazo. Y desde Pedro Mira hasta Uretacó, la continuación de la calle sería Cristóbal de Erazo. ¿Sabe? No, yo no soy no me afecta la discriminación de que mantengamos el nombre de la calle Cabildo de la Legua. Pero yo creo que deberían unificar la calle. O le ponen a todas Cabildo o le ponen a todas Cristóbal de Erazo. Porque no la gente se pierde. Uno hace una compra, la van a dejar a la Legua. Entonces, encuentro de que eso está muy mal, digamos, señalizado como calle. Esa sería mi inquietud. Y le digo, honestamente, yo aquí llegué de 5 años. Soy una mujer, una adulta mayor. Me quedé en la casa de mis padres. Y la verdad es que no he visto ningún avance en este sector. Sigue siendo tan monótono, no hay nada, nada de que uno diga, pucha, qué bueno que tenemos más verde, no sé. Esa es mi inquietud y me siento así como un barrio postergado para todos. Eso era, y disculpe usted mi franqueza.
Muchas gracias, muy amable.
Ya, que esté bien, hasta luego.
Ya. Bueno, hay varios temas que las tres auditoras y vecinas han planteado que son como comunes, ¿no? El tema de las veredas yo creo que ya lo conversamos, ¿no? Es un tema que insisto, el municipio tiene un plan de recambio de veredas que obviamente tiene que ser, tiene, la única limitación que tiene es que nosotros postulamos a fondo que anualmente nos alcanza para determinada cantidad de veredas. Ya lo dije, el año pasado ejecutamos 740 ahora millones, ahora estamos ejecutando 1.300 millones, 11 cuadras completas de la comuna en toda su extensión. Hay otras vías de financiamiento, por ejemplo, algunas se han financiado a través de programas de recuperación de barrio, como ha ocurrido en partes del sector de La Castrina. Otros fueron a través de proyectos vinculados a las calles Transantiago, como fue el caso de la industria, y otros son proyectos financiados de FNDR asociados, ¿no? Como el caso de Carlos Valdovino o Jorge Cani, en la cual hay un recambio total de todas las veredas, pero que son proyectos en específico. En el caso de Salvador Allende, por ejemplo, nosotros estamos en los proyectos que pretendemos sacar adelante en este periodo de gestión, es la remodelación total de Salvador Allende, tal como se hizo con Departamental y con Carlos Valdovino. Y eso implica necesariamente que en particular en ese proyecto el recambio de veredas va. Y insisto, en nuestra relación con juntas de vecinos o con personas particulares como la señora Teresa, podemos atender casos puntuales que obviamente significa metros pequeños de vereda, pero que obviamente si hay una situación muy grave que afecta el ingreso a una casa o está en un lugar de alto tráfico o afluencia, podemos reparar con el departamento de operaciones. Entonces, el tema de las veredas es un tema que, insisto, es el tema de mayor preocupación, igual como decía una de nuestras auditoras, la señora Olga, efectivamente ahí nuestros barrios, no en particular un barrio, todos nuestros barrios, el porcentaje de adulto mayor es cada vez más creciente, porque las personas viven más, su expectativa de vida son mayores y por tanto los adultos mayores demandan con mucha mayor urgencia la reparación de veredas, y eso el municipio tiene un plan que estamos ejecutando, y obviamente si tuviéramos todos los recursos una sola vez lo haríamos todo de una, pero tenemos que efectivamente saber distribuir nuestros recursos, partir por las calles principales, luego las secundarias y finalmente los pasajes. Ese es el plan. Hay otros temas puntuales también que han planteado, que hice relación por ejemplo con el caso de los semáforos. Bueno, yo creo que ahí vamos a tener que hablar con tránsito, porque yo me imagino que lo que está planteando la señora María es básicamente estos semáforos de tres tiempos, ¿no? Que señalan cuando hay que doblar y todo lo demás. El tema de los semáforos para nosotros es complejo, ¿no? Por ejemplo, aprovecho de contarle que nosotros junto en Álvarez Toledo con Toro Zambrano, donde está el consultorio Baez Agoñi, ahí durante años hemos peleado un semáforo, porque un semáforo no cuesta 500,000 pesos. Un semáforo cuesta aproximadamente, dependiendo, lo mínimo que cuesta es 30 millones de pesos, de ahí para arriba. Entonces, en este caso, ese semáforo lo conseguimos a través de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, porque es lógico que ahí está el consultorio Baez Agoñi y se requiere un semáforo para poder evitar un punto de alta confluencia de vehículos y de personas. Entonces, vamos a tomar la denuncia que hace la señora María y tratar de efectivamente que los semáforos, ver cómo hablar con la empresa que hace la mantención, la empresa Auter, para ver cómo puede resolver ese problema. Y en particular respecto a la velocidad de los autos, bueno, yo creo que la comunidad sabe que uno de los mecanismos más potentes para eso es en relación con los lomos de toro. En el marco de la señalética, y ahí lo que plantea la señora Gladys, obviamente nosotros, ya lo anuncié, logramos tener recursos importantes, más de 564 millones de pesos, para ir a la reparación de la señalética y construir más lomos de toro, hacer la demarcación vial con la pintura termoplástica, todo lo que significan las señales R29, y eso va a permitir efectivamente de que podamos nosotros tener un estándar distinto y mejorar lo que ya tenemos. Con respecto a la denuncia del microbasural, nosotros sabemos que es un problema que aqueja mucho a nuestras comunidades. En algunos casos las responsabilidades son empresas y en otros casos son nuestros propios vecinos que o no cumplen con el horario de salida de los la pasada de los camiones de recolección, o en muchos casos lo que ocurre también es que personas hacen de esto una especie de negocio, y entonces los vecinos, llega una persona y le dice que hay un sillón viejo o que tiene algunas cosas escombro y le pagan una cantidad pequeña de recursos, 5,000 pesos, en fin, y van y esa persona va y lo bota en cualquier lado, y generalmente son estos puntos de microbasurales, y ahí yo creo que el municipio va a tener que efectivamente, en el caso de la denuncia que está planteando la señora Gladys, vamos a tener que ir a hablar, porque eso claramente corresponde a excedentes de una empresa que el municipio y la comunidad no tiene por qué pagar algo que esa persona debería pagar por los excedentes que está generando, porque una cosa es muy distinta la cantidad de residuos domiciliarios que saca una familia a lo que saca una empresa, y esa empresa por eso excedente tiene que pagarle al municipio un mayor costo por lo que significa para nosotros atender esa necesidad. Sobre el tema que plantea en general la señora Gladys, miren, yo creo que nosotros vamos a hablar con la Junta de Vecinos. Si la vecina tiene esta señal de abandono, nosotros, ustedes saben, para nosotros lo más relevante es que cada barrio tiene su particularidad. Y en general, los barrios que les va mejor son aquellos barrios en los cuales efectivamente su Junta de Vecinos están más activos y recogen la opinión de sus comunidades. Y obviamente nosotros necesitamos interlocución, tomamos con mucho respeto y humildad lo que nos plantea la señora Gladys, y vamos a ver vamos a organizar algún tipo de asamblea con la Junta de Vecinos de la 16 de febrero para ver cuáles son los problemas concretos que están, que la plaza abandonada, que el problema de la señalética, en fin. A mí me deja muy preocupado, porque nosotros no queremos generar esta sensación que algunos barrios avanzan y otros se quedan postergados. Y eso no me parece bien, y yo asumo con mucha responsabilidad los comentarios que hizo la señora Gladys, y vamos a organizar algún tipo de asamblea con la 16 de febrero para ver en detalle y los problemas que ellos están planteando, y poder a partir de eso a ver en consenso qué es lo más prioritario para terminar con esta señal de abandono. Yo creo que ella planteó temas que son bien relevantes y que por tanto no cabe más que organizar una asamblea con la 16 de febrero para poder priorizar lo que ella está planteando.
Para finalizar con el tema de las veredas, me escribe una persona discapacitada, la señora Bernarda Viñó. Me dice que haga hincapié con el tema de las veredas, que por favor todas las esquinas queden parejas para facilitar la subida de las sillas de rueda. Ella me encarga que haga hincapié en eso.
Está bien. Antes los proyectos que se ejecutaban, usted sabe, no contemplaban eso. Entonces hoy día es un hecho que todos nuestros proyectos tienen que contemplar el acceso a las personas con capacidades diferentes o discapacitadas, ¿no? Eso está es una muy buena sugerencia.
Alcalde, estamos llegando casi al final de esta entrevista. Antes de retirarnos...
Se ha pasado volando, ¿ah?
Sí, sí. bueno, va a tener que volver más seguido.
Yo creo, vamos a tener que volver en un mes más o quizás antes.
Yo creo, ¿ah? Sí. Antes de finalizar, alcalde...
Porque hay un montón de temas que no podemos tocar, po. Pero a mí me es muy útil porque sabe que todo lo que... Toda la opinión de nuestros vecinos a través de las ondas de la Radio San Joaquín, todas son coincidentes con el tema de la consulta. Y yo quiero darle tranquilidad a los vecinos que esta consulta fue tan importante y hay absolutamente coherencia con lo que se está planteando. Las veredas es la prioridad número uno de nuestros vecinos. Y eso el municipio tiene que estar con consecuencia y por tanto nuestros proyectos y nuestras van a tener que obviamente cada año a contemplar que la vereda es prioritaria y no vamos a descansar hasta cuando estén todas cambiadas.
Alcalde, para finalizar, el Consejo Regional Metropolitano es muy importante. En las próximas elecciones la gente tiene que votar por un core. Yo tengo la impresión de que aquí va a quedar la escoba en el sentido de que la gente o no va a votar o va a votar por cualquiera o va a ser una lotería. No sé qué va a pasar aquí con los cores. Y es muy importante porque ahí se financian muchos proyectos que presentan los municipios. ¿Qué piensa usted con respecto a los cores?
Bueno, los consejeros regionales son muy importantes. Ellos son los consejeros regionales actuales, vamos a distinguir, ¿qué ocurre hoy día? Los consejeros regionales de hoy día son aquellos que financian los proyectos que los municipios presentan a la intendencia. Es un cuerpo colegiado, en el caso de la región metropolitana, de alrededor de 26 personas que son hasta ahora eran electos por los concejales de la región. Vale decir, todos los concejales de la región o la provincia de Santiago, en diciembre cada año, cada cuatro años, votaban quién eran los cores y esos eran acuerdos que tenían los partidos políticos. Yo les recuerdo que, por ejemplo, el estadio que vamos a terminar se financia por consejeros por fondos de los gobiernos regionales. Lo mismo pasó con Departamental, Carlos Valdovino, la remodelación del gimnasio, los proyectos de vereda. Todos esos proyectos son financiados por los CORES. Entonces, es muy importante porque si uno piensa en la estructura de un país desarrollado, el grueso de la inversión, ¿quién lo resuelve? Los municipios, en los territorios. Luego los gobiernos regionales y el Estado sectorial es más pequeño. Aquí, Chile, que todos sabemos que es solo un cuento que está aspirando a ser un país desarrollado, es al revés, po. Entonces el grueso de la inversión lo definen los ministerios. Luego vienen los gobiernos regionales con un porcentaje significativo de alrededor de un 20% y los municipios no alcanzan ni el 8%. Entonces, supuestamente, la elección de los consejeros regionales iba a permitir democratizar y efectivamente acercar aún más los niveles de decisión de inversión a las comunidades. ¿Pero qué ha ocurrido? Yo pienso que el Parlamento aprobó una ley que es realmente absurda. O sea, piensen ustedes que para elegir consejeros regionales, la región metropolitana se dividió en distintas provincias. La provincia que nos corresponde a nosotros equivale a 2 distritos y medio. La provincia de Macul, la comuna de San Joaquín, La Granja, Macul, que es un distrito. También está ahí La Florida, que es un distrito, una comuna enorme, ¿no? Y Peñalolén. Estas 5 comunas eligen 4 consejeros regionales. Entonces, yo como alcalde, yo próximamente voy a distribuir en la comuna un díptico en que voy a pedir respaldo a los cores que yo pienso que van a trabajar más por nuestra provincia y particularmente por nuestra comuna. Y también lo voy a hacer respecto de los candidatos a diputados y al Senado, ¿no? Pero es un hecho que en el caso de los consejeros regionales las cosas se hicieron mal porque se definieron en los distritos en función de no afectar los intereses de los diputados. Porque es un absurdo, o sea, si no tenemos partidos políticos fuertes, desprestigiados, bueno, ¿en quién confía uno para respaldar los CON? Entonces yo siento que mi responsabilidad es tratar de orientar a los vecinos y decirle, mire, yo creo que este es un buen core que va a trabajar por nuestra comuna. Pero hay un problema que no es menor, que aparte de que se armaron unas provincias enormes, que no necesariamente, podrían haber dicho que no necesariamente la gente va a conocer a los candidatos, podrían haber dicho, bueno, ¿y por qué San Joaquín no elige un core? Y todos nos ponemos de acuerdo cuál es nuestro representante que va a pelear nuestros recursos. No, se hizo una cosa que más bien está orientada a cómo facilitarle a los partidos políticos que logren tener representación en los consejeros regionales. Yo les digo que ningún independiente va a tener posibilidad de ser consejero regional. Ya, pero ahí está el tema electoral, que es complejo, ¿no? Y por eso que yo voy a tratar de sacar un dicto orientando a nuestros vecinos respecto a qué es un core y por quién deberíamos votar como comuna. Pero por otro lado, tenemos un problema que no es menor. De que usted sabe que está definido el mecanismo electoral, pero aún no están claras las facultades de los CORE. No se sabe, porque hasta ahora los CORE votan proyectos en específico. San Joaquín presentó su proyecto de vereda. Perfecto, va y se vota el proyecto de vereda, ¿no? Pero y ellos, por tanto, los CORE eran muy importantes porque yo me preocupaba de tener buena relación con los CORE para lograr buenos proyectos, financiar buenos proyectos para la comuna. Pero ahora, supuestamente, no se sabe si los CORE van a financiar, por así decirlo, líneas marco, proyectos macro. Entonces, si el gobierno regional tiene, para que ustedes tengan, nos podamos ilustrar todo, el gobierno regional en la región metropolitana aprueba proyectos en promedio de unos 60.000 millones al año. Entonces, lo que dirían los CORE sería aprobar proyectos marco. Es decir, mire, vamos a aprobar, este gobierno regional va a aprobar 10.000 proyectos en educación, 10.000 proyectos por 10.000 millones en salud o en seguridad urbana o en señalética. Y los municipios postulamos y va a ser el intendente el que resuelve. Entonces, como uno dice, pero ¿cómo esto es un retroceso? Porque por lo menos antes los CORE resolvían los proyectos en concreto, pero ahora los CORE no resuelven los proyectos en concreto. El que los va a resolver en última instancia es una sola persona, que es el intendente. Entonces es como un contrasentido. Decimos que vamos a descentralizar más y hacer más participativo la toma de decisiones respecto a los proyectos de inversión de interés para las comunas, pero por otro lado decimos que los CORE solo van a tener una especie de facultades genéricas, aprobar los marcos presupuestarios, pero no los proyectos específicos. Entonces, es como extraño, ¿no?, que estemos eligiendo autoridades en las cuales todavía sus facultades no están definidas. Y se espera que en el transcurso de esta semana ya se apruebe definitivamente la ley de CORE para que estén claras sus facultades antes que la ciudadanía elija aquellos que lo van a representar en este ámbito. Yo creo que Chile tiene que ir una vez por todas, y yo espero que la candidata que yo respaldo, los candidatos diputados que yo voy a respaldar, se tomen en serio dos cosas. Chile necesita elegir su intendente por regiones, necesita consejeros regionales empoderados, resolviendo proyectos en particular, y también Chile necesita, en segundo lugar, fortalecer los municipios como los organismos del Estado que están más cerca de las personas. Es un desafío mayor que tiene la sociedad chilena, que no tiene que ver con cuestiones etéreas, tiene que ver con cosas concretas. Respecto de esto, los consejeros regionales es donde se resuelven problemas tan concretos como lo que los vecinos nos han planteado. Los problemas de las veredas, de iluminación, de señalética, los problemas de nuestros consultorios, centros de salud familiar. Todos estos problemas, en los gobiernos regionales existen recursos para atender esas necesidades. Por tanto, esto no es un tema menor, y por eso que yo me voy a permitir recomendar a nuestros vecinos por quién deberíamos votar para consejeros regionales, porque detrás de esto están los proyectos de beneficio directo para nuestra comunidad.
Vamos a estar muy atentos a ese escéptico, señor alcalde. Bueno, llegamos al final, le agradezco su presencia acá en la radio, ha sido muy ilustrativa, y como decía usted, va a tener que volver antes acá a la radio porque hay muchos temas pendientes.
Sí, yo feliz de buenas poder venir rápidamente, porque igual me quedé con esa sensación de que faltaron conversar más temas, pero bueno, si es así, yo no sé, podríamos volver en unas dos semanas para seguir con esta conversación, que yo creo que para los vecinos es de mucha utilidad. Ahora, creo que Chile juega como el 11, ¿no?, de octubre. Claro, puede ser el 12 de octubre, ¿no?, que es día feriado, van a estar todos en las casas, y a lo mejor ya vamos a estar clasificados ya.
Ya, pues. ¿Ah? Vamos a estar atentos. Ya, pues.
Muy bien, muchas bien, gracias, alcalde, a todos. Que estén muy bien. Hasta luego.
107.9 Radio San Joaquín.